Bienvenida al video podcast de Lo Hablamos Todo, Paloma. Por fin nos hemos conocido, nos hemos puesto cara, nos hemos abrazado, que hasta ahora solo nos habíamos conocido virtualmente. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantada de estar aquí y nada, muy feliz de poder contribuir un poquito con esta causa de ayudar a los demás a saber un poco más de todo.
Muy bien, nos conocimos virtualmente, como decía, antes de justo que estallase la pandemia o durante, yo creo, en un directo en Instagram, también hablando de lo mismo, un poquito de la piel, un poquito del retinol, y han cambiado muchas cosas en tu vida, ya han pasado 3 años y medio más o menos, y has montado tu propio negocio, Calosia, tu clínica. ¿Cómo está siendo, antes de meternos en el mundo de la piel, porque también me interesa mucho el momento emprendimiento en tu vida?
Pues la verdad es que ha sido un buen cambio, mucho cambio, porque de repente pues, antes no tenía tantas preocupaciones, pero bueno, siempre es para bien, porque la verdad es que es una experiencia muy satisfactoria, pero por supuesto muy difícil, porque a los médicos nadie nos enseña a ser empresarios y de repente a tener tu propia clínica. Así que bueno, por suerte tengo la ayuda de mi socio, que es mi socio en la vida y además mi socio en la empresa, que sabe más de lo que yo no sé, de números sobre todo y de cómo gestionar. Así que hacemos muy buen equipo y la experiencia pues es más agradable cuando se comparte.
¿Cuántos sois ahora mismo en la clínica?
Somos 10 personas en la clínica. Somos 4 médicos, los auxiliares, el gerente, que es mi marido, y yo.
¿Y lo más duro ha sido pasar de trabajar para otros a ser jefe?
Pues no, al final yo hago casi lo mismo y la verdad es que veía a mis pacientes, ya tenía al final pues antes alguna auxiliar a la que pues pedir ayuda, etcétera, pero sí es verdad que trabajar con mucha gente y al final intentar que en tu propio negocio se hagan las cosas como a ti te gusta, ¿no? Yo lo que pretendo es que el paciente cuando viene a Calosia sea yo la que le atiende, sea la auxiliar la que le acompaña, sea otra compañera médico quien le trate, tenga la misma sensación que tiene conmigo, ¿no? Uh-huh. Intentamos transmitir confianza, naturalidad, intentamos que el paciente esté a gusto, sea, quien trate con él. Pues yo creo que eso es un poco el reto, ¿no? Cuando uno monta algo y quiere que transmita lo que él transmite,
sí,
¿no? Ese para mí es el reto.
Que se trate con quien se trate, la esencia tuya esté.
Sí.
Vamos a hablar del recorrido de la piel en la vida de la mujer. Que me parece complejo porque al final, queramos que no, nos va cambiando la piel. Nosotras tenemos escuchantes desde los 23 años más o menos hasta los 60, es decir, en momentos vitales súper diferentes unos de otros. Una de las preguntas que me parece que nos tenemos que hacer muchas veces las mujeres es que hay a especialistas en la medicina que tenemos súper claros, que tenemos que ir a ver cada X tiempo, como puede ser el ginecólogo o la ginecóloga, pero que luego, por ejemplo, en el dermatólogo, a no ser que te salga de repente una verruga o tengas algo que quitarte, no tenemos la costumbre de ir como tan anualmente o cada X tiempo, cuando sí que hay cosas que cambian en nuestra piel y en nuestra vida, ¿no?
Es cierto, y de hecho pasa muchas veces igual con el dentista, como decías, el ginecólogo, como que asociamos que tenemos que ir, y es verdad que la piel, yo siempre digo que por desgracia a veces nos acordamos de ella cuando nos pica, nos duele, nos sale una roncha, pero hay que acordarse de ella todos los días. Principalmente porque va cambiando y tiene distintas necesidades, incluso a lo largo del mismo año, o si vives aquí o vives en otro sitio, o sea que la piel se va adaptando porque es la que se relaciona con el medio. Al final es, por un lado, nuestra carta de presentación, y muchas veces el paciente acude antes al dermatólogo cuando le sale algo en la piel, que si tú tienes tos, por ejemplo, pues te cuesta ir al neumólogo, pero te sale un grano y enseguida vienes al dermatólogo. Pero la idea es no esperar a que te salga ese grano, no esperar a que te salga esa verruga, sino acudir. ¿Cada cuánto tiempo hay que acudir al dermatólogo? Pues normalmente siempre decimos, es especialmente importante a partir de los 30, que es cuando nuestra piel empieza ya a cambiar y cuando pueden salirnos cosas que no son tan buenas, ¿vale? O sea, por ejemplo, el cáncer de piel, etc. Así que los lunares hay que revisárselos una vez al año, ya no solo por el envejecimiento y el tipo de piel, sino que todos tenemos lesiones en la piel que tenemos que vigilar. Así que lo ideal es una vez al año. Siempre decimos hacer autoobservación, o sea, mirarnos los lunares, las manchas que tenemos, pues varias veces al año, pero ir al dermatólogo una vez al año. Esto cuando somos niños no es tan importante, ya que a los niños normalmente no les suelen salir cosas malignas en la piel, pero a medida que vamos cumpliendo años empieza a ser especialmente importante esa visita anual obligada al dermatólogo. Y encima nuestra piel pues va a ir cambiando. Efectivamente, decías antes, en la mujer pues se nota más que en el hombre. Normalmente el hombre tiene un envejecimiento un poco más estable que la mujer. De repente en la mujer hay muchas etapas muy diferentes en la vida, ¿no? La adolescencia, pues nos da igual a hombres y a mujeres, pero luego efectivamente tenemos embarazo, menopausia, que son escalones en nuestra vida que van a ir haciendo que la piel cambie y el organismo entero, por supuesto.
Y que entiendo que mucho tiene que ver también con las hormonas.
Sobre todo, tiene que ver con las hormonas, porque la piel en parte está regulada por esas hormonas que tenemos. De hecho, nuestras glándulas sebáceas están reguladas con las hormonas y por eso, por ejemplo, en la adolescencia nos brotan, en la menopausia nos secamos y bueno, pues van pasando distintas cosas a lo largo de la vida.
Pues vamos a verlas. Yo tenía aquí apuntada la adolescencia más o menos, al final sabemos que empieza como a los 13 o así, pero bueno, cuando nos empezamos como un poco, a no ser que tengas una madre que te guía un poco más con el tema de los granitos, tal, sobre los 23, 25 hasta los 30 he agrupado esta primera edad. No sé si la agrupación es buena y si nos centramos ahí sobre todo en esa parte, que obviamente luego hay que individualizar en si tienes una piel más seca, si tienes una piel más grasa, pero generalmente cuando se traen problemas o complejos de esa primera fase, suele ser por exceso de grasa, ¿no?
Sí, o lo contrario, o por piel demasiado seca. Al final, lo que vemos, pues en torno a los 20, ya ha pasado la mayoría de gente la adolescencia y ese brote que solemos tener pues más hormonal, ¿no? Que al final ten en cuenta que en consulta también tratamos a esas pacientes de las que hablamos entre los 20 y tantos y los 60, que son los que nos escuchan ahora, y a sus hijos, que también ellas están muy preocupadas. Entonces sí que en esa adolescencia empezamos con este acné por esa revolución hormonal, ¿no? Y muchas veces persiste a los 20 y tantos, que somos normalmente pacientes que no se trataron nunca porque asumes que el acné es algo que, bueno, que como eres adolescente te va a salir y van arrastrando. Lo más importante es saber que el acné no es algo que tenga que estar ahí, que tengamos que sufrir, porque tenemos distintos tratamientos, de más suavitos a más fuertes, pero es importante tratarse, porque cuantos más años tengamos el acné, más cicatrices, más marcas se nos van a quedar, y ese es un poco el problema fundamental. Así que en esa edad, entre los 20 y los 30, lo que vamos teniendo pues es a veces esos restos de esa piel acnéica. En pacientes con la piel atópica o la piel más seca, lo que vamos a ver pues son eczemitas y también van a necesitar del dermatólogo con cierta frecuencia, y de repente pues durante esos años la piel se va a estabilizar. Por lo pronto es una piel que todavía es joven, que tiene colágeno, que está firme, o sea que veremos que a lo largo de la vida van a ir cambiando otras cosas, pero en esa piel generalmente, como decías, pues los problemas suelen ser espinillas, el poro, y ojo porque el acné puede acompañarnos toda la vida, que también tenemos acné del adulto, que la gente se cree que esto se te vaya en la adolescencia y muchas veces no, así que hay que ponerle tratamiento.
Yo pensaba cuando tenía a mis amigas de pequeña, muchas iban todo el día con los papelillos absorbentes, que era como, buf, qué tostón, pero que luego son las que menos arrugas tienen con el tiempo porque también tienen una piel que no es tan seca, entonces no se les marca tampoco. Entonces es verdad que nunca llueve a gusto de todos, yo creo.
Yo siempre digo que hay que elegir. No se puede tener todo, efectivamente las pieles... no es que las más grasas envejezcan mejor, pero sí van a tener distinto tipo de arrugas. Normalmente las pieles más grasas son más porosas y con los años el poro se va notando más. Y no hacen arrugas finas como las pieles secas, pero por otro lado son pieles que normalmente pesan más y entonces se caen más. O sea que no podemos tenerlo todo. Todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Una de las cosas que nos preguntaban es, saliendo de esa adolescencia, como lo que decías, que al final puedes ir arrastrando ese acné, ¿cómo eliminar sobre todo las marquitas de los pómulos, si es necesario siempre láser para hacerlo, si hay tratamientos que son sea solo con cremas a posteriori o tiene que ser como algo un poquito más invasivo porque ya es tarde de alguna forma?
Cuando ya tenemos la cicatriz y ya tenemos el agujerito, ya vamos a tener que hacer técnicas para suavizar esa cicatriz, para romper los tabiques que hacen que la cicatriz esté pegada abajo, y eso normalmente suelen ser el gold estándar que decimos, son los láseres fraccionados, son láseres que hacen canales dentro de nuestra piel para que la piel sana entre canales se ponga a reparar ese daño que nosotros estamos haciendo, un daño controlado. Eso consigue que la piel esté un poco más lisa, entonces hacen falta diversas sesiones de esos láseres fraccionados, a veces combinamos con relleno muy superficial que se llama blanching de ácido hialurónico para levantar esos hoyitos, pero normalmente suele ser un poco esa combinación de técnicas. Y lo más importante efectivamente es prevenir, porque siempre decimos que realmente las arrugas, igual que las cicatrices, cuando son muy profundas, nosotros ya no las podemos suavizar del todo, las podemos aclarar, las podemos disimular. Así que lo más importante es, como decíamos, si alguien tiene acné, venir a consulta para tratar ese acné y no esperar a que nos salgan cicatrices. Pero si nos han salido, pues un poco mensaje de tranquilidad, que hacemos láseres fraccionados y se van a suavizar bastante.
Entrando, bueno, luego en el acné, como decíamos, hay veces que sale en la adolescencia, pero muchas veces también por un cambio hormonal, de repente tienes 35 y te puede aparecer, y lo mismo, se puede tratar en el momento. Entrando en los 30, que como decías antes, es un momento que a nivel de acudir al dermatólogo hay que empezar a tener esa revisión, pero ya no solo por una cuestión de salud, sino también yo creo que a las mujeres se nos enciende ahí como una bombilla de la parte estética, que es como el momento de decir, vale, tengo que empezar a cuidarme. Yo tenía amigas que era como, iban a Primor y era como, venga, ya todo lo que me den y empiezo con todo, vitamina C, o sea, como todo más complejo. Entonces, a esa edad, ¿cómo tenemos que cambiar nuestra rutina? ¿Empezamos a usar retinol? ¿La obsesión empiezan a ser las arrugas? ¿Cómo entramos en los 30?
Pues los 30 efectivamente es una etapa. Yo creo que cada década nos replanteamos un poco nuestra vida, ¿no? A los 40 ya verás. Pero lo que nos pasa a los 30 efectivamente es que, bueno, pasamos esa etapa, empezamos a cumplir más años y el gran protagonista del envejecimiento de nuestra piel es el colágeno. Lo que nos empieza a pasar entre los 25 y 30 años es que el colágeno, el que tenemos, el que vamos produciendo, va siendo de peor calidad. El colágeno yo siempre explico que es como el colchón de nuestra piel. Debajo de lo que vemos, de la superficie de la epidermis, ahí está la dermis llena de fibras de colágeno haciendo un buen colchón. Cuando somos jóvenes, esas fibras de colágeno, como un colchón nuevo, pues tiene sus muelles bien fuertes, ¿no? Entonces está bien fuerte y bien lisa. Uh-huh. A partir de los 25 y 30, nuestros fibroblastos, que son las células que hacen colágeno, cada vez están un poco más cansados y les cuesta más hacer colágeno. Entonces el que tenemos empieza a ser de peor calidad. Hay menos fibras, están más desestructuradas y si a eso le sumamos además el sol que llega y se carga, degrada las fibras de colágeno, lo que vamos a hacer es tener la piel cada vez un poco más la sensación de que está más blandita y más flácida. Ese colchón está menos fuerte. Sí. Así que en toda nuestra lucha a partir de los 30 va a ser ese colágeno, ¿vale? ¿Qué vamos a conseguir? Pues que tenemos que tratar la piel, sobre todo, como decías, con el ingrediente estrella, que es el retinol, para conseguir que ese colágeno sea más firme y sea de mejor calidad. El retinol es la molécula antiedad por excelencia, porque es capaz de penetrar mucho y hacer que ese colágeno se regenere un poquito mejor. Además, trata el acné, o sea que nos va a ayudar para regular esas glándulas sebáceas. De hecho, el retinol se conoció su efecto anti-aging gracias a tratar pacientes con acné. Los pacientes con acné, de repente se vio que cuando los tratábamos con retinoides, mejoraban las arrugas, ¿no? Entonces empezó a estudiar por ahí y gracias a eso ahora sabemos que el retinol es como la estrella. O sea que a partir de los 30, el retinol no le puede faltar a nadie. Lo que vamos a hacer es ir subiendo concentraciones y subiendo los días que te lo vas a poner en función de tu edad y de tus necesidades pues, de cada piel, ¿no? Las pieles más finas, más secas, más grasas, lo vamos a ir adaptando. Pero ya en adelante el retinol también suaviza un poquito las marcas de acné, igual que las cicatrices, las arrugas, o sea que es nuestro gran aliado.
Vale. En los 30, no en la mayoría de casos, luego ya vemos que hay gente que es madre más tarde, lo que sea, pero normalmente entre los 30 y luego los 40 se concentra el grosso de las mujeres que se quedan embarazadas. Y ahí aparecen una serie de mutaciones en la piel que no te esperas y que es verdad que luego además acompañado de menos sueño, etcétera. Yo el otro día veía, mi marido subió por nuestro aniversario un vídeo de nuestra boda y en 4 años he envejecido de la cara, que me veía en los vídeos de la boda con una cara de niña y en estos 4 años ha sido como, Dios mío, o sea, me tengo que hacer algo. Pero es verdad que tengo amigas que, por ejemplo, con el sol las manchas se les han quedado ya melasma muy difícil de tratar a posteriori. Gente que tenía la piel seca y se la ha transformado en grasa. ¿Cómo tenemos o qué indicaciones de cara al embarazo tenemos que tener en cuenta que son importantes?
Pues poco se habla de esto, efectivamente, como dices, pero efectivamente es súper importante porque son cambios a nivel hormonal muy importantes y a nivel corporal súper importantes, que hablamos de la cara, pero ojo también que la piel del cuerpo se va a distender, van a salir estrías, entonces bueno, tenemos que saber lo que nos va a pasar para poder ir haciendo un poco la prevención y para estar pues, preparadas, ¿no? Lo que más notamos en el embarazo es que es una época muy buena para la piel, porque las hormonas van a hacer que estemos resplandecientes, ¿no? Siempre se dice, las embarazadas, qué guapas están. ¿Qué pasa? que un poco la decadencia viene después, porque cuando ya las hormonas vuelven a su ser, efectivamente, pues nos empiezan a pasar cosas. Durante el embarazo, ¿qué vamos a tener? Pues la piel se va a distender, así que esas estrías, por lo que hay que hidratar muchísimo la piel. Hidratar, 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 para conseguir que cuando se estire no se rasgue y no salgan las estrías. Y a nivel de la piel, pues normalmente de repente la piel está mejor, los granitos se suelen regular, la piel está luminosa, está hidratada, además retenemos un poco de líquidos, entonces estamos bastante bien. El pelo está muy bien porque las hormonas están a tope y la verdad es que es una época para la piel buena en la que, bueno, sobre todo lo más importante es saber que no tenemos que usar retinol, que es un poco, porque ese sí que podría producir problemas, no se sabe, pero no hay estudios, porque claro, no es ético hacer estudios en embarazadas, entonces sí que lo dejamos. Y el resto, pues rutina normal, vida normal. Las manchas, hay que hacer una prevención absoluta porque al haber más hormonas es más probable que nos salga el temido melasma, ¿no? Las manchas que salen con el sol. ¿Cuál es el problema? Pues efectivamente que después del embarazo va a venir una época más difícil. Primero porque dormimos menos, estamos más cansados, tenemos a un bebé que no nos deja ocuparnos de nosotras mismas. Y ya sabes que el sueño, igual que el sol y otros muchos factores, son factores que forman parte de lo que llamamos exposoma, que es todo aquello que nos hace envejecer. En la genética, realmente, el envejecimiento genético determina entre un 20 y un 30%. Sobre ahí no podemos hacer nada. Pero sobre el 80% restante sí podemos hacer, que son el sol, la contaminación, el tabaco, la alimentación, el sueño fundamental y bueno, las temperaturas, el estrés, o sea, hay muchos factores que nos van a precipitar ese envejecimiento. Por eso, simplemente lo que hay que saber es lo que nos va a pasar para cuidarnos más y a la vuelta del embarazo pues poder hacer un poco que todo vuelva a su ser.
Vale, y en esa vuelta al embarazo, y siguiendo hablando de los 30, ¿qué rutina sencilla sería como la propia? Porque hemos hablado del retinol, pero por ejemplo la vitamina C, que es algo que también es como que la gente empieza a interiorizar mucho, ¿formaría parte de esa rutina, digamos, sencilla en el día a día de una mujer de entre 30 y 40?
Sí. Vamos a ir añadiendo cosas, siempre digo que con los años cada vez vamos a ir añadiendo más cositas, más ingredientes que necesita nuestra piel y como dices, la vitamina C es otro de los ingredientes estrella, en este caso el retinol se pone de noche, la vitamina C se pone por la mañana y lo que hace es un antioxidante, nos la ponemos, se oxida ella para que no se oxide nuestro cuerpo, igual que las cosas viejas se oxidan, pues nuestro cuerpo también se oxida y eso va haciendo que cada vez tengamos más signos de envejecimiento, como manchas, arrugas, flacidez, así que tenemos que un poco luchar y prevenir, por eso está ese papel que tiene la vitamina C en nuestra piel. A la vuelta del embarazo es muy importante tener en cuenta que la piel va a volver a su ser y entonces es importante que esos cambios hormonales, pues muchas veces nos los revise el dermatólogo porque sí que vamos a necesitar un poquito de ayuda, volveremos al retinol, volveremos a la vitamina C, bueno, la vitamina C no hace falta dejarla en todo el embarazo, seguiremos con ella por la mañana. Protección solar seguimos súper estricta, aunque ya las hormonas, la situación hormonal haya bajado. Y luego, bueno, pues muy importante saber que el pelo se suele caer.
Sí,
esa es
muchísimo.
Otra de las cosas que pues toda la mujer que da luz sabe que en unos meses el estrés que ha supuesto el no solo el parto, el embarazo, el no dormir, el niño, que es mucha alegría, pero para el cuerpo supone un estrés. Y siempre que el cuerpo está estresado, el pelo es como un poco el último de nuestros problemas y hacemos un efluvio telógeno. No hay que agobiarse porque es un pelo que se va a reponer, va a salir pelo nuevo, pero como entra un agobio total y empiezas a ver que se te cae el pelo a mechones, súper importante saberlo, ayudarte con nutricosmética, pues tomar hierro, zinc, vitaminas del grupo B, o sea, saber que eso va a pasar y sobre todo tomárselo con calma y con filosofía.
Sí, sí.
E intentar descansar, que eso con el niño es muy difícil. Pero bueno, ya empezamos a necesitar pues algún contorno de ojos, a lo mejor que lleve un poquito de vitamina K para que nos quite esas ojeras oscuras que van pasando por la ausencia de sueño o el mal sueño. Así que ya vamos metiendo más cositas.
Vale.
Y tratamos las manchas, que podemos hacer tratamientos para las manchas, tanto despigmentantes, que no se podían usar durante el embarazo, pero al dar a luz sí que podemos usar ya despigmentantes, como algunos fármacos. Ahora tenemos incluso tratamiento oral para
y láser para también, las manchas. Incluso con la lactancia, el láser que lo puedes hacer igual.
El peelings, para ir eliminando las manchas, dejando mejor piel, el retinol, o sea, tenemos muchas herramientas, así que desde luego en nuestra consulta el posparto es uno de los momentos que más venís consultando y entre la revolución hormonal, que uno de repente se ve con las hormonas, no tiene tiempo para arreglarse. Es verdad que en la consulta yo veo muchas mujeres que el cuidado de la piel, la medicina estética, la dermatología, les ayuda un poco a sentirse mejor consigo mismas y no solo sentirse mamás, sino volverse a sentir otra vez mujer, atractiva, guapa y sentirse mejor, ¿no? Que tan importante es, que además de madre sigue siendo mujer para toda la vida.
Es que te da un revolcón tan grande que luego no te, o sea, como que no te terminas de encontrar. Y yo creo que por eso te preguntaba, porque creo que es importante el volver a entender que igual que cambian muchas cosas, a nivel de piel también cambian muchas otras. Entonces, visitar, en este caso, a tu dermatóloga o tu dermatólogo es vital. He tenido muchas amigas este verano y ahora con la vuelta al trabajo también muchos casos de herpes zóster, que es otra de las cosas que también nos creemos que no, pero muchas veces situaciones de estrés, todo el mundo laboral, la vorágine, salen por la piel. Entonces, ¿cómo podemos, se puede prevenir de alguna forma? Porque también dicen que una vez que te sale un herpes, luego es como si fuera un poco que se te queda de alguna forma y se puede reactivar, ¿no? ¿Esto cómo se puede prevenir o cómo lo podemos tratar una vez que ya pues, no hay manera?
Pues igual que nos contábamos antes con el pelo, cuando hay un estrés en el cuerpo, de repente nuestro pelo se nos cae, a veces cuando hay un estrés en el cuerpo nos bajan las defensas y eso hace que de repente nos broten cosas. Una de esas cosas pues, son las infecciones y como decías, no es poco frecuente los herpes. Dentro de los herpes tenemos que diferenciar dos. Los herpes que salen y vuelven a salir suele ser el herpes simple, más que el herpes zóster, que es el típico que sale en el labio, pero que hay mucha gente que le sale en otras partes del cuerpo. Que todos sabemos que cuando nos cogemos un resfriado, pues sale lo que la gente llama calentura, que ese es el herpes. Pero luego está el herpes zóster. El herpes zóster, que son lesiones de herpes, como son ampollitas sobre una zona roja, en una zona de un trayecto nervioso. Lo mismo sale en media cara, como puede salir en un costado, como puede salir en toda una pierna. Duele porque va por el nervio, los virus herpes normalmente van por el nervio y por eso producen dolor. Y es por la bajada de defensas que normalmente suele ser por el estrés, ¿vale? Así que, pues realmente no se puede prevenir, no estresándose, que eso, para eso no tengo tratamiento, pero eso es lo más difícil, no estresándose. Y luego, sobre todo, pues saber que cuando a uno le pasa sí que es importante poner tratamiento, porque sí que puede quedar ese dolorcillo crónico, más riesgo de más dolor cuando más mayor seas, pero sí que ponemos tratamiento con antivirales, normalmente orales, cuando nos sale un herpes zóster. No hay que agobiarse, pero sí que hay que ir al dermatólogo para poner ese tratamiento. Y bueno, pues en el caso del herpes zóster, es el mismo virus de la varicela. Lo que hay que tener cuidado es de no estar en contacto con embarazadas, para que no se cojan, porque la varicela en una embarazada sí podría ser peligroso. Pero el herpes zóster no te lo contagia nadie, es tú, de tu propio virus de la varicela, que se quedó guardado en la médula espinal y pues él sale cuando le apetece, cuando estamos estresados, ¿vale? Entonces, ese no suele salir muchas veces, pero sí que hay que tratarlo. Y el otro, el herpes simple, sí suele salir muchas veces, así que pues hay que saber que está ahí con nosotros y tratarlo.
Sí, me encantaría que tuvieses un remedio para el estrés.
Ya, eso sería maravilloso, porque de las cosas que más sabemos que desencadenan enfermedades cutáneas es el estrés, es la única que tenemos clara, que el estrés te hace que te brote la dermatitis, que te brote la psoriasis, que se te caiga el pelo, eso lo tenemos súper claro por esa relación del sistema nervioso la piel, que al final se forman en el embrión de la misma capa del ectodermo.
O sea que tiene consecuencias en todo, yo creo, a nivel corporal. Entre los 40 y los 50, que ahí todavía como no he llegado estoy un poco más perdida, pero sí que está más cerca, se va acercando como un poco más el periodo de menopausia, entiendo que también se dan varios cambios hormonales, que es importante tener en cuenta para las que se van acercando a esa franja de edad y que tenemos que cambiar un poco también.
Tenemos que seguir aplicando estas rutinas que veníamos sumando cosas, ¿no? Lavar la piel por la mañana y por la noche, nuestra vitamina C por la mañana, nuestro retinol por la noche, mantener nuestra protección solar. Y es verdad que a medida que vamos llegando hacia la menopausia, lo que vamos notando es más la flacidez, que empieza ya un poco en esta etapa, ¿no? Hasta ahora íbamos teniendo más arrugas de expresión, de cuando sonreímos, la pata de gallo, las arrugas de la frente, el entrecejo. Y a partir de los 40 ya la gente empieza a notar que la piel es más fina de lo que era y de repente empieza a pesar y se nos va como cayendo, ¿no? Esa es ya, a partir de esa edad, nuestra máxima preocupación. Así que tenemos que bueno, hacer tratamientos destinados a esa flacidez y sobre todo pues seguir con ese retinol que al final es nuestro seguro. La piel cada vez vamos viendo que pues seguimos con manchas, se va deshidratando. A medida que nos vamos acercando a la menopausia vamos a ir notando esa bajada de las hormonas, ¿no? En la mujer el envejecimiento no es como en el hombre, que es más estable y va a lo largo de la vida. En la mujer estamos como muy bien y de repente llega la menopausia y supone un bajón para el envejecimiento y para los signos de la edad. Uh-huh. Así que pues iremos acumulando manchitas del sol que nos ha ido dando a lo largo de la vida, que las manchas no son de la edad, la gente dice, son manchas de la edad, y del sol, que te has acumulado con los años, no solo de la edad, si te cuidas bien no te van a salir tantas manchas. Así que bueno, pues es un poco sobre todo nuestra mayor preocupación.
Que bueno, esa es otra de las cosas que iba a decir al principio de la adolescencia, que ojalá cuando somos adolescentes le diéramos tanta importancia como le damos luego, porque es verdad que yo lo pienso y digo, se lo voy a intentar inculcar a mi hija desde pequeña, pero es que ella va a estar en otra, o sea, como que creo que por mucho que lo intentes, es muy difícil dar con 16 cuando lo que quieres es ponerte morena la importancia que luego ves que tiene con los años, ¿no?
Sí. De hecho, ahora está súper de moda y también nos estamos volviendo un poco locos. De hecho, en TikTok la gente, incluso las niñas, empiezan a hacer rutinas súper complicadas que tampoco es eso. Mm. O sea, se trata de llegar a un término medio, pero sí saber que la piel hay que empezar a cuidarla desde que, vamos, toda la vida.
Uh-huh. Y entrando ya en la menopausia, hablaban algunas de nuestras escuchantes de manchas hormonales o hiperpigmentación, además de la sequedad y demás, que es un poco obvia. ¿Cómo tratamos esto? Yo no sabía que había tanta, que podía haber hiperpigmentación por la menopausia.
Sí la hay y además es diferente de la que hay durante nuestra edad fértil. Normalmente las manchas, la hiperpigmentación, es de dos tipos. Por un lado, pueden ser las manchas estas que dice la gente que son de la edad, que son del sol de toda la vida, que son como pequeñas pequitas que nos salen en zonas donde habitualmente estamos expuestos. Uh-huh. En la cara, en el escote,
brazos
al final, en la espalda, son manchitas, en las manos, que también eso envejece un montón, son manchitas que nos van saliendo y que vamos acumulando a lo largo de la vida. Luego están las de la vida fértil, que es el melasma, que son estas que nos salen sobre todo con los embarazos y con la píldora, pero no hace falta ninguna de esas circunstancias, solo por ser mujer, uh-huh. Suele salir en la cara, pues a veces en la frente, en la zona del labio superior, en las mejillas, y esa está muy relacionada con esa situación hormonal, con lo cual esas van a ir mejorando a lo largo de la vida, a medida que nos acercamos a la menopausia, pero van a ir subiendo otras hiperpigmentaciones, como por ejemplo, a las mujeres menopáusicas suelen salir manchas e hiperpigmentaciones en la zona de los brazos, son muy uh-huh. típicas justo en estas zonas, también en el escote, y son diferentes, entonces esas ya son un poco post-menopáusicas y bueno, se tratan al final todas de forma parecida porque todo es por estímulo de melanina que se va depositando en la zona, pero bueno, son diferentes. Y lo que vamos a acumular pues son esas manchas a lo largo de la vida, pero bueno, esas son más fáciles de tratar. Uh-huh. Las manchas que vamos acumulando a lo largo de la vida, esas con luz pulsada, que es un tipo de luz que pasamos por la cara, mejoran muchísimo, tanto las rojeces como las manchas, dan mucha luz y se nos queda muy bien. Las hiperpigmentaciones son más difíciles, esas requieren mezclar cremas con tratamientos, no todos los láseres funcionan en ese tipo de manchas, entonces son un poquito más difíciles efectivamente. Y la sequedad es otra de las cosas que a veces se lleva un poco en silencio porque no solo se seca la piel, se deshidrata, sino que también se deshidratan las mucosas y entonces las mujeres empiezan a notar mucha sequedad vaginal, problemas en las relaciones, escozor, y esa sequedad, por eso te digo que a veces se habla poco porque asumimos, esto es como lo del acné, asumes que en la adolescencia tienes que tener acné y ya está, lo sufres en silencio, pues en la menopausia a veces se sufre en silencio y hay muchos especialistas dedicados a esto, hay muchos ginecólogos que tratan esa sequedad, esa situación de menopausia, entonces también es muy importante consultar porque muchas mujeres se callan y lo sufren, así que en la piel a partir de la menopausia será especialmente añadir pues ingredientes como el ácido hialurónico, por ejemplo, que es muy hidratante, necesitamos cosas que hidraten mucho la piel porque eso sí que se va a notar especialmente.
Uh-huh. Y luego por último, que es otra de las cosas que tratas en tu clínica y que últimamente cada vez más yo creo a la gente no le importa contar lo que se hace, todos los tratamientos estéticos, ¿no? Porque todo esto de la flacidez, etcétera, se puede combatir con tratamientos de medicina estética, como pueden ser al final pues el Botox, los hilos tensores, etcétera. ¿En qué momento de la vida sería bueno empezar a hacer ese tipo de cosas? Porque aquí yo creo que hay un poco de polémica.
Sí. Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿A qué edad empezar a hacerse cosas? Nosotros vemos la mayoría de las veces gente que viene a nuestra consulta, sobre todo a partir de los 30, pero más con los años, simplemente para cuidarse la piel, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que una piel bonita es una piel que está sana, así que los dermatólogos normalmente cuidamos esa piel para que esté luminosa, para que esté bonita y además, pues mejor si tenemos menos arrugas. Yo siempre digo que se trata de estar de nuestra edad, pero bien, o sea, saber que vamos a envejecer, porque envejecer vamos a envejecer todos, pero sí que tenemos que tener esa mejor cara. Y podemos hacerlo de forma natural, que el problema es que la gente tiene miedo a las técnicas de medicina estética por las caras que se ven hinchadas, sin expresión, entonces eso no es medicina estética o no es medicina estética que esté bien realizada. Pero sí podemos mantener nuestra edad de mejor manera. La edad para empezar a hacerse técnicas de medicina estética es no la cronológica, la que dice tu DNI, sino cuando yo veo a un paciente, veo los signos de la edad y eso es lo que me hace saber si tengo que tratarlos. ¿Cuándo tratamos? Pues las arrugas de la parte de arriba, como son arrugas de expresión, las vamos a tratar más para prevenir. Cuando ya está la arruga fija, yo ya no voy a poder aplicar toxina botulínica en esa zona, no voy a poder poner botox porque ya está la arruga fija. Entonces, la idea es prevenir. Así que cuando empezamos a tener esas arrugas de expresión, esa patilla de gallo, ese entrecejo, esa frente que ya se empieza a quedar marcada, ahí tenemos que empezar a poner toxina botulínica y no hay otra opción. Eso nos va a tocar. Al botox vamos a llegar sí o sí, si lógicamente queremos envejecer bien y tener buena cara. De los ojos para abajo, normalmente, lo que hacemos más es usar rellenos de ácido hialurónico que van moldeando nuestra cara y rellenando, no solo rellenando esas arrugas, sino mejorando nuestras facciones. El que tiene la nariz regular se puede poner un poco de ácido hialurónico y que la nariz se quede más bonita. Si se nos va cayendo y nos va formando el surco nasogeniano, necesitaremos un poquito de pómulo para sujetar. Y todo, como te digo, en su justa medida, respetando la naturalidad, se puede hacer. Cuando ya notamos flacidez, recurriremos a los estimuladores del colágeno y pues también, por ejemplo, a los hilos que decías antes. Y pues siempre, a partir de que empezamos a notar signos de la edad, pues para las manchas la luz pulsada, para las arrugas los láseres fraccionados. Y yo creo que te da un repaso así bastante genial. Bueno de todo.
Pero vamos, que mejor prevenir. Que por es supuesto. Verdad que muchas veces se dice, ¿cómo tan joven? Pero que muchas veces tan joven es mejor.
Sí.
Vale, genial. Pues yo creo que hemos hecho un buen repaso. Voy a hacerte la ronda final de preguntas que solemos hacer a todas nuestras invitadas y la primera es una mujer que te aporte o te inspire tanto a nivel personal como a nivel profesional. ¿Pueden ser dos diferentes o la misma?
Un poco a todos los niveles, sobre todo a nivel personal. Probablemente muchas te responderemos lo mismo, pero bueno, en mi caso yo te voy a decir mi madre. Básicamente por lo que le agradezco lo que se ha esforzado, porque yo hoy sé a quién soy y esté donde estoy, porque es verdad que las madres siempre, o por lo menos la mía, son sacrificadas, son dedicadas a la familia, porque todo vaya bien y porque sus hijos pues, sean alguien en la vida, ¿no? Y mi madre, ella es farmacéutica, pero ella no trabajó hasta que nosotros ya éramos mayores. Y bueno, pues era la que estaba ayudándome a todo, llevándome a ballet, a inglés, por eso yo siempre digo que gracias a su sacrificio pues yo he conseguido cumplir mis sueños. O sea que la verdad es que le estoy muy agradecida y ya te digo, es un sacrificio constante por la familia, que eso me parece un gran ejemplo, sobre todo de vida, ¿no? Y que ojalá cuando yo sea madre pues sea como ella.
Seguro que sí. ¿De qué te gustaría que se hablase más y por qué? ¿De qué crees que se habla poco y deberíamos hablar más?
Pues mira, de esto que estamos haciendo ahora aquí, de cómo envejece la piel, porque yo creo que si nosotros entendemos cómo envejece la piel, sabemos cómo cuidarla, ¿no? Decías antes, ojalá supiéramos cuando somos adolescentes pues todo lo que luego nos va a pasar, ¿no? De hecho, a mí a veces me cuesta menos convencer a un paciente joven que se ponga el protector solar explicándole que la piel se va a arrugar, más casi que hablándole del cáncer de piel.
Sí.
Entonces, mira, hace muchos años Coco Chanel, también una mujer inspiradora, porque pues emprendedora y un poco nadie tenía que decirle a ella cómo hacer las cosas, ¿no? También otro ejemplo de mujer. Ella decía en su momento que a los 30 años tienes la edad que la genética te ha dado, ¿no? A los 40 tienes la edad que la vida te va forjando y a los 50 tienes la la cara que te mereces. Uh-huh. Eso en su momento no se sabía tanto, no se sabía que a los 30 tienes la cara genética, a los 40 va envejeciendo y a los 50 es la cara que te mereces, pero ahora sí, porque ahora sabemos que la cara que tenemos depende del sol que nos haya dado, de cómo nos hayamos cuidado, y ya te digo, sobre todo, esa exposición solar prolongada, si nosotros la empezamos a evitar cuando somos jóvenes, ahora no tendremos tantas arrugas, ¿no? Eso, uh-huh, hay casos muy famosos de gente que conduce, conductores, no sé si has visto alguna vez, ya te lo pasaré una imagen, de un conductor de camión con la mitad de la cara súper arrugada, donde le ha dado el sol toda la vida, y la otra mitad mucho mejor, ¿no? Pues, uh-huh, esa es la realidad, eso lo sabemos a día de hoy, y ojalá pues alguien nos hubiera dicho antes que eso es así para cuidarnos más la piel. Así, uh-huh, que yo siempre digo que podemos elegir la cara que queremos tener. Entonces, ¿qué cara quieres merecerte cuando pasen unos años? Pues depende en gran parte de ti.
Pues que se siga hablando. Y luego, por último, como esto se llama Lo Hablamos Todo, una conversación en tu vida que te haya marcado.
Pues ahí, mira, te voy a mencionar una conversación con mi abuelo cuando yo quería, bueno, me planteaba qué hacer, qué carrera hacer. Me gustaba medicina, pero me parecía que era tan larga y todo el mundo te decía que ibas a tener que estudiar un montón. Yo por aquel entonces pues bailaba todos los días y quería seguir bailando y pues no quería dejarlo. Entonces me planteé hacer fisioterapia, que era más corta. También me gustaba, no tanto como medicina, pero yo decía, buah, esto en 3 años he acabado la carrera y ya me pongo a trabajar y ya tal. Medicina, decía, no salgo de casa a mis padres hasta que no se sabe. Y entonces mi abuelo me dijo una vez, no siempre el camino más corto y el más fácil es el adecuado. Entonces piensa que al final todo te va a llevar a un punto que si tú eres perseverante lo vas a conseguir, y cuanto más te haya costado el trabajo y el camino, pues más satisfactoria será pues el resultado al final. Y es verdad, ¿no? Yo ahora, pues gracias a eso, soy médico, soy dermatóloga, hago lo que me gusta, encima me dedico a lo que más me gusta, que es la estética. Y al final pues he conseguido tener una clínica, o sea, un poco irte planteando objetivos que a veces no son fáciles, pero yo creo que tú puedes tener claro que todo lo que te propongas es posible si perseveras y te dedicas a ello, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre lo tengo en mente, ¿no? Esa perseverancia, yo soy muy, muy currante y muy machacona, y al final pues me luce porque voy consiguiendo cosas con mucho esfuerzo. Pero...
Pues fue un buen consejo. Yo, de hecho, hice biológico en segundo, acabé con un 9,40 y una duda era hacer medicina. Y pensé un poco eso, porque también siempre me ha gustado mucho trabajar. Dije, joder, con medicina no voy a empezar hasta tal. Y a día de hoy, que justo lo estábamos hablando, si volviese a empezar, probablemente haría medicina. O sea, que es verdad que fue muy buen consejo, sí, y al final te ha llevado hasta donde estás hoy. Pues muchísimas gracias, Paloma, por haber estado aquí, por habernos aportado, por habernos enseñado. Y estás más que bienvenida cuando quieras de nuevo.
Pues muchas gracias a ti, un placer estar aquí con vosotros.
Y hasta aquí esta charla tan interesante. Espero que la hayáis disfrutado y os haya aportado tanto como a mí. Os recuerdo que podéis encontrarnos en plataformas de audio como Spotify o Apple Podcasts, entre otras, en vídeo tanto en YouTube como en Instagram y TikTok, y también en esos mismos canales esperamos vuestras preguntas, temas e ideas para nuestras próximas invitadas. Te esperamos en el próximo episodio.